Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su Cultura vamos a festejar de alguna manera toda esta celebración que ha implicado el mes de octubre, en donde la cultura en la ciudad de Buenos Aires salió a la calle en sus más diversas expresiones, como para convencernos, si no estábamos convencidos todavía, de que lo masivo y lo presencial se han instalado con los protocolos debidos en el quehacer cultural de la ciudad. Tuvimos así una secuencia de fines de semana donde se desarrollaron la noche de las librerías, la noche de los teatros y recientemente, el último sábado, la noche de los museos, la más masiva probablemente de todas. Vamos a empezar por la noche de las librerías. Fue un sábado intensamente cultural con actividades presenciales que además coincidió con el cumpleaños de 70 de Charly García, que también conllevaba otros festejos. Al circuito histórico de Corrientes, que se vuelve peatonal para esa ocasión entre Cerrito y Junín, se agregó el corredor de San Telmo, con público de todas las edades, con bebés en cochecitos, chicos con rollers, etc. Se instalaron los livings, cuyos nombres rindieron homenaje a escritores fallecidos, como Juan Forn, Ricardo Piglia, Liliana Bodoc, Margarita Roncarolo, Tamara Camenza, en Aurora Venturini, y en el corredor de San Telmo, en Chacabuco al 800, el living que se llamó Miguel Briante. En San Telmo, además, hubo actividades desde las 5 de la tarde con propuestas de los libreros del barrio. Hay librerías muy antiguas, muy reconocidas, como La Libre, Caburé, que organizaron charlas, lectura de poesías y actividades musicales. En el hall del Teatro Alvear hubo un espacio de ilustración con Maitena y Salvador Sanz, que hizo las delicias del público. Fábrica de señaladores al paso, un taller de encuadernación artesanal montado por Elisa Cartonera. Bueno, la realidad es que entre las 8 y las 9 de la noche, los Corrientes estaba repleta, la gente se detenía en las ofertas, sobre todo en los puntos de librería y en los locales. Además, había una revistería llena de cómics y por ende llena de adolescentes, y fue importante el homenaje que se le hizo a Juan Forn a cargo de Silvia y Iparraguirre y Rep con la editora Mercedes Huiraldes. Vamos a pasar ahora a la noche de los teatros. Ya los teatros se habían venido activando en los últimos meses con gran felicidad de esta Buenos Aires y este país tan teatral que tenemos, y se organizó esta noche de los teatros, como se hace siempre, en conjunto entre el Ministerio de Cultura de la Ciudad y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, bajo el lema «El teatro sirve para transformar el mundo». Además, hubo una coincidencia con los 60 años del Teatro San Martín, que con la historia viva de este teatro, que es un ícono porteño. Hubo un escenario montado en la calle Corrientes, peatonal, donde se desarrollaron varias obras. Además, se facilitó muchísimo con la adquisición de un bono por 100 pesos. Ese bono se podía canjear en una vastísima cartelera de teatros públicos, privados, con descuentos de entre el 50 y hasta el 90%. Fue una auténtica celebración por la reapertura de los teatros, respetando los protocolos sanitarios. Se hicieron tours por los teatros emblemáticos de la ciudad para conocer su historia, sus mitos y leyendas, obviamente de los más antiguos y prestigiosos, los que tuvieron personajes como Carlos Gardel, que los pisaron, el Teatro Apolo, el Liceo, el Nacional. También hubo espacio para evocar la época dorada de la revista Porteña, con el Maipo y Altavariz, con sus plumas y lentejuelas, y el tour de los teatros emblemáticos también tuvo espacio para la imponente arquitectura de algunos, como el Gran Rex, el Ópera y el San Martín, y también, ¿por qué no?, este año que cumple su centenario, el Teatro Español, que es el Cervantes. Ahora vamos a ir a la noche de los museos. Es sin duda la favorita del público porteño y tuvo un regreso triunfal. Digamos que además el tiempo benefició ampliamente porque era una noche de verano, bellísima, y se dio el fenómeno de que la celebración de la cultura museológica se unió a la alegría de los encuentros, de sacar los museos a la calle y de ocupar los espacios públicos en varios circuitos que podríamos sintetizar o condensar en el Polo Sur, integrado por La Boca, Barracas y San Telmo, el Microcentro, y luego los museos de la zona norte, concentrados en Recoleta y también en Palermo, Belgrano y Núñez. Hubo, además de las exposiciones teatrales, talleres y actividades, todo absolutamente gratuito, además del transporte, que desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana fue absolutamente gratuito. Se trató de una cantidad de más de 100 museos y edificios emblemáticos y centros culturales, porque no solamente estuvieron presentes los museos porteños, sino también edificios históricos, edificios como centros culturales, como el, por ejemplo, la Casa del Bicentenario, edificios emblemáticos de la ciudad, como el Barolo, y se llenaron de gente debido justamente a que a los cierres y a las restricciones que vivimos durante el año pasado y durante los primeros meses de este año, se notó que los museos habían salido a la calle para brindar propuestas a veces menos contemplativas, tal vez, pero más participativas. Los más visitados, sin duda, fueron, como siempre ocurre, el Bellas Artes, con la fachada intervenida con recursos de mapping, que cada media hora ofrecía un collage con obras de su acervo. También el Malva, que presentó no solamente la colección permanente, que siempre es un deleite para quienes la conocemos, recorrerla de nuevo, sino la muestra del uruguayo Barradas, que es fantástica. En el centro, diría que el museo más visitado fue el Cabildo, que exhibía hallazgos procedentes de los trabajos de prospección arqueológica urbana que se han hecho en el monumento y que fue algo nuevo. También la Manzana de las Luces, que es un espacio mágico con sus patios, con los patios de la antigua Procuraduría. Es el corazón del casco histórico, y allí hubo mucha música, un espectáculo de Marichena Monti y luego un baile que duró hasta muy entrada la madrugada con disc jockey, música electrónica. En San Telmo también hubo un nuevo espacio participativo en defensa del 187, centrado en la historia de la ciudad desde su fundación hasta la actualidad. Yendo más al sur, en Proa había colas, como en todos los museos que he detallado, en el museo, antes de ir tan al sur, en el Museo de Arte Decorativo también había dos cuadras de cola. En proa, como les decía, todo el mundo que no la ha visto aún quería solazarse con la suite y entregaban bolsitas a los chicos con un kit didáctico para que los chicos con un librito, crayones, consignas creativas, pudieran interactuar con las obras de la exhibición. En cuanto al Museo de Arte Moderno, no solo se llenaron las salas y el patio, sino que la novedad fue el uso artístico de la vereda con una pantalla gigante con imágenes digitales y música electrónica de fondo frente a una platea con dos filas de butacas que miraban a la pantalla. El Centro Cultural Kirchner, que tiene una oferta inmensa de distintas exposiciones, la de Clorindo Testa, la de Piazzolla, la de los cambios en el mundo, abrió desde las 2 de la tarde muy sabiamente, con lo que estuvo 12 horas abierto para evitar el apretujamiento de la gente, y el Bellas Artes abrió a las 5. Los protocolos fueron respetados y también regían para la circulación de público en un solo sentido para evitar tumultos. Colón Fábrica fue el boom de la zona sur, con cientos de visitantes de todas las edades. Es un espacio de 7.500 metros cuadrados que está sobre caminito para albergar y exhibir escenografía, utilería y vestuarios usados en las producciones del teatro, como las de Turandot, Aída, Rigoletto, Don Pasquale. Bueno, será muy importante porque aquí se reacondicionarán para posibilitar, para ahorrar recursos y posibilitar alquilarlos, esas escenografías, a otros teatros del país y del mundo. Y para cerrar, quiero darle también difusión a un evento que tal vez tuvo menos que el de los museos, pero que se incluye también dentro de lo patrimonial, que fue el paseo en los centenarios vagones belgas de la línea A de subterráneo, que hubo una convocatoria de subterráneos de la empresa Subterráneos de Buenos Aires a un sorteo para que se pudiera viajar en tres recorridos de 40 minutos entre Perú y Acoite en los clásicos coches de la Brujoise. La Brujoise es el nombre que se le da, o las brujas, se da a estos vagones antiguos por la ciudad belga donde fueron construidos, donde estaba la fábrica, y que llegaron a Buenos Aires entre 1903 y 1917. Tenemos que tener en cuenta, para orgullo de Buenos Aires y de todos los argentinos, que Buenos Aires tuvo la primera red de subterráneos de América del Sur y que había solo 10 ciudades en el mundo que tenían subterráneos cuando se inaugura el de Buenos Aires, y tres de ellas en Estados Unidos. Bueno, después de esta síntesis apretada de lo que fueron noches de celebración, de encuentro, de gente que se la veía feliz visitando todos estos espacios, después de una pausa musical, vamos a conversar con nuestros entrevistados.
Vuelvo al sur.
Como les había comentado, estimados oyentes, vamos a hablar de estas noches culturales y la primera, la noche de las librerías. Y para ello convoqué y tengo la alegría de recibir en nuestra radio y en mi programa a Patricia Kolesnikov, que es escritora y que es una de las mejores periodistas culturales de la Argentina. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, bueno, gracias por los conceptos.
No, son bien merecidos y de muchos años. Bueno, Patricia, yo sé que vos estuviste disfrutando de la noche de las librerías y como conozco, además vos sos escritora y me encantaría que nos contaras un poco cómo fue y sobre todo ¿Qué notaste de diferente respecto de otras noches de las librerías anteriores? Porque este fue un año de reencuentro.
Mira, claramente lo que se veía era un entusiasmo, pero fuerte, digo, algo visible, no estoy hablando de sensaciones, sino de cantidad de gente. Se veía una cantidad de gente por sí. Corrientes, no había cómo sentarse a tomar un café, estaba todo exacto. Lleno. En cada living, incluso los livings que uno pensaría no nos conoce nadie, ¿viste? Somos cuatro personas a las que no conoce nadie, había un montón
colmados.
De
colmados.
Porque yo creo que la gente iba y se sentaba un rato a escuchar lo que hubiera, su formato sí. También es muy amistoso, ¿no? Ese formato claro. Que uno va caminando, se sienta un rato, sigue, es como...
Sí, es muy, informal. Muy libre, muy informal.
Es muy libre y es cómodo, hay silloncitos, ¿viste? Era muy grato, la noche acompañaba y se vio eso realmente. Mucha gente, Corrientes está muy linda, estaba muy bien iluminada. Había una sensación festiva que ojalá nos dure.
Sí.
Y creo que es un poco de la salida, ¿no? A la vez estaban llenas las librerías también. Si yo, uno siempre pega una mirada, ¿no? Vi menos gente claro. Pasar con bolsas en la mano que otros años, la verdad. Sí. Vi gente adentro de las librerías, menos bolsas en la mano. No pregunté a los libreros cómo fue, pero... Eso
no, la situación económica está golpeada y afecta tanto el supermercado como también la compra de libros, pero supongo que la gente se proyectaba, he visto en la noche de las librerías a la gente buscando ofertas, que es lo que
seguro.
Que es un clásico además.
Seguro, había muchas ofertas. Las librerías se pusieron muy a tono, había incluso cosas lindas, gente, aparte que puso una mesita afuera y vendía unos libritos como por la suya, eso claro. También vi, y bueno, a mí eso me encanta, como un poquito de sí. Ese pequeño descontrol, y gente que vendió otras cosas, fue un clima, eso fue sobre todo eso, muy, muy festivo, y la gente participaba, por lo menos en las que yo vi, se sumaron a la conversación. Yo creo que había bastantes ganas. Buenos Aires es una ciudad con una actividad cultural importante y con un hábito de participación y consumo. No sé si vos te acordás la Feria del Libro de 2002, que piensen que era abril de 2002, era un momento
o
trágico.
O sea, que estábamos en plena,
para el país.
Sí, en plena crisis. Desastre.
Y todo el mundo se agarró diciendo esta feria, y cuando abrió fue una potencia increíble, porque es parte sí. Como de la idiosincrasia, es algo a lo que por sí. Ahora no renunciamos, espero que no se nos pase.
Yo creo que está en el ADN no solo de los porteños, sino de los argentinos.
Yo
la
también,
celebración
igual...
de lo cultural.
Creo que ese ADN no viene de cualquier lado y tiene bastante que ver con lo que fue la ley de educación de Sarmiento, las escuelas públicas, o sea,
exacto.
Todo eso que crearon,
exacto.
Que formaron gente que tenía y que tenía como acceso, un acceso facilitado, ¿no? Con las herramientas necesarias para acceder. A mí me preocupa mucho, ojo con la decadencia de la educación, porque nuestro ADN puede mutar.
Sí, es cierto, es cierto.
Y la educación pública, ¿no?
Y es la educación la que moviliza toda esta efervescencia cultural.
Yo creo que sí, porque te da herramientas para interpretar, para leer, para que eso sea parte de tu vida y no algo extraño a lo que uno mira desde afuera, ¿entendés? Como, bueno, no la miramos
claro.
Desde afuera. Me parece eso, me preocupa eso y creo que hay que cuidarlo, porque
sí.
Realmente es algo muy hermoso de este
sí,
país,
sí.
Ver la,
sí.
que se haya levantado, no sé si te acordás, hace unos años un
claro.
Ministro quiso arancelar la universidad pública, se llama López Murphy.
Sí, terrible.
Y salió y hubo un levantamiento.
Sí, yo no me voy a olvidar. Yo sentí como un duelo ese día cuando me enteré, un shock. Porque es
bueno,
uno de nuestros orgullos en Latinoamérica.
Y cayó por eso. Quiero decir, eso
sí,
es
cayó
que,
en el acto, sí.
Entonces,
ahora, decime.
Que nos acordemos de eso porque ahora hay algunos movimientos que dan un poquito de miedo, que parecen olvidar
sí, volver a
esas cosas. Sí.
Sí, exactamente. Y tenemos que pensar que somos de los pocos países en el mundo que la universidad es gratuita y tenemos una cantidad, un sistema universitario que cada vez está mejor pese a las crisis recurrentes de la Argentina.
Sí, es así, que vos decís que cada vez que aparece puntuación de universidades, la UBA está entre las primeras.
Exacto, tres, cada vez está mejor, cada vez está más sí. arriba en el ranking del mundo.
Mira, yo estoy ahora, te estoy hablando desde Emiratos Árabes Unidos en este momento.
Sí, bien hoy lejos.
Acabo de charlar con tres veterinarios argentinos que están trabajando acá, jovencitos.
Sí.
Y te da un poco de pena también.
Claro.
Como está, digo, está, los chicos están contentos, están haciendo una experiencia, digo, todo eso, sí. pero... a mí me parece muy bien que formemos gratis a quien quiera estudiar y a quien quiera venir a estudiar también.
Sí.
Pero te da un poco de pena pensar, tenemos esa formación y después las posibilidades del país expulsan a muchísimos de esos universitarios.
Bueno, volviendo a la noche de los museos, de las librerías, se me hace una ensalada. Sí. Vos participaste de una mesa redonda y sé que hubo charlas, ¿te recordás de algunas o podés contarnos de la tuya?
Mira, nosotros estuvimos con Franco Torcha y Ana Ojeda hablando de diversidad.
Claro, sí, recuerdo. Y ese era tu tema.
Sí, fue una charla bastante, en las grandes cosas estamos de acuerdo, aunque después siempre hay matices, el público de nuevo estaba bien, no sabemos nada. Qué sé yo, fue una charla agradable.
Y
claro, se cuestiona mucho eso en este país por ahora.
Afortunadamente no. Sí. Afortunadamente no. Creo que hemos crecido en ese plano. Decime, sí. ¿Y los temas sobre los que charlaron o hubo conferencias o mesas redondas en otros livings?
Homenaje a Juan Ford también.
¿Estuviste presente en el homenaje a Juan Ford?
No.
Porque escuché que estuvo muy bueno. Bueno, estando Silvi Iparraguirre, tiene que haber estado muy bueno. Y además, la verdad que ha despertado mucha congoja la muerte de Juan Ford.
¿Qué te parece? Lector, editor y escritor. No sé, es algo que se perdió... joven.
¿Y del circuito de San Telmo pudiste andar por ahí o sabés de otra gente que anduvo?
La verdad que no estuve, perdón, Magdalena, pero estuve ahí en Corrientes y unas vueltas.
Me gusta Corrientes mucho mirar a la gente, fiesta.
Por eso te puedo contar mucho de la gente que a mí me gusta por ahí, por deformación periodística, más mirar a la gente que otra cosa, y estuve caminando eso, mirando un poco lo que pasaba, te encontrabas con gente, tiene esa cosa linda, había, ¿sabés que hubo un jam de escritura? Que parte del Mundial de Escritura se hizo ahí, y era muy lindo ver a la gente como escribiendo en vivo, cosas que se proyectaban en una pantalla, eso estaba ocurriendo.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Fue realmente muy lindo.
Bueno, es que esa es otra de las cosas que tal vez... no todo el mundo conoce, pero hay una devoción por la escritura y por los talleres de escritura en Buenos Aires y en la Argentina, en las provincias también, ¿no es cierto?
Sí, hay muchísimo. Hubo siempre fueron fuertes, pero en la pandemia además se reforzaron porque la posibilidad de hacerlo por Zoom hizo que mucha gente que no podía por cuestiones laborales, por no sé qué, pudiera anotarse, y también que vos te pudieras anotar con quien quisieras, aunque estuviera lejos.
Exactamente.
Entonces empezó a pasar que escritores tenían alumnos de otras provincias o de otros países.
Es cierto eso.
Eso con una relación muy cercana, y eso funcionó, y yo creo que es algo que no va a cambiar.
No va a cambiar. Esas cosas son, como decía un amigo de la universidad que era el presidente del Centro de Psicología, los beneficios secundarios de la depresión. Son las cosas buenas que quedan después detrás de las cosas terribles que hemos pasado, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, y son pequeños recursos que tiene cada uno para pasarla un poco mejor y para sobrevivir, ¿no? Fueron recursos de supervivencia y funcionaron, y bueno, nada, se establecieron cosas que uno ni imaginaba, y cosas que no podías hacer antes, ahora vas a poder.
Bueno, yo te tengo que ir despidiendo, pero de todas maneras, me parece que tus reflexiones han sido muy, muy interesantes, y además, sobre todo, porque vinculaste la cultura con la educación, que me parece que es algo que no podemos perder de vista. No, y que la escuela tiene que seguir insistiendo en eso, y la escuela y la universidad, porque no, lo que importa no son los títulos tanto, sino lo que uno va acopiando, ¿no es cierto?
Y sí, ¿sabes qué pasa, Magdalena? El que más sabe, más ve. Entonces,
exactamente.
Vos querés ciudadanos que vean, tiene que saber, porque si no, uno no ve nada, uno ve solo la superficie. El que más sabe, más ve. Entonces, y eso es un trabajo.
Claro que es un trabajo, y es un trabajo que hay que inculcarlo desde chiquitos.
Sí, es que hay que dárselo, hay que darlo, es un trabajo que hay que darse, y el Estado como Estado se tiene que dar ese trabajo, por lo menos un Estado que yo quiera.
Exacto. Bueno, me encanta que hayas hablado del Estado, vos que sos una periodista del medio más poderoso de la Argentina, pero sos una mujer muy libre y opinante. Y porque yo creo fuertemente que el Estado siempre debe sostener la cultura y la educación. Y en ese sentido, ese es el modelo francés que todavía sigue válido, a mi juicio.
Sí, en eso estamos. Igual te quiero decir que hace 30 años que trabajo en Clarín sin haber tenido problema para decir nunca lo que quise.
No, ya lo sé, porque te conozco. Bueno, Patricia, que termines bien tu viaje. Gracias por tu presencia en la distancia, pero presencia al fin, gracias a estos mecanismos. No,
muchas gracias a vos, siempre es un gusto, Magdalena.
No, una alegría recibirte acá. Abrazos y gracias.
Un beso grande. Chau, chau.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Bueno, estimados oyentes, tal como les había prometido, tenemos hoy entre nuestros invitados para hablar de la noche de los teatros, que fue una celebración importantísima después de los cierres y de todas las limitaciones que nos trajo la pandemia en el año anterior. Lo tenemos al presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, que es Carlos Rotenberg. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Trabajando un poquito y pudiendo charlar estos minutos.
Trabajando un poquito siempre, mucho.
Sí, ahora estamos recuperando motores, ¿no? Después de un tiempo largo, sobre todo por lo del año pasado, por los 8 meses cerrados. Aunque sí, hoy justamente comentaba que en los 8 meses de clausura de la actividad para el público fueron meses de mucho trabajo interno en la profesión.
Y, claro.
Y realmente todo ese trabajo de preparación de protocolos en comunión con las autoridades, tanto sanitarias como con los sindicatos, para ver cómo íbamos a poder abrir tiempo más adelante, ha rendido sus frutos, porque desde que la actividad en noviembre del año pasado, un año ya, empezó a abrir sus puertas, primero con un aforo del 30%, y después fue creciendo hasta llegar al 100% como es hoy, en la mayoría de distritos sanitarios del país, nos habla a las claras de una tarea que visto el resultado sanitario, fue muy exitoso.
Yo creo que no solamente fue exitoso, sino que este trabajo interno del que vos estás hablando es algo que queda para enriquecer el trabajo que ya se hacía antes. Y eso me parece que es algo, en medio de las desgracias que nos trajo la pandemia, hay que poder reconocer alguna cosa positiva que nos ha dejado, ¿no es cierto?
Sí, a ver, lo que pasa es que yo soy de los que creen que, habiendo tantas personas fallecidas de por medio en el mundo y en Argentina también, sí, una situación trágica como la pandemia, y sobre todo quienes tuvimos gente muy cercana, incluso de nuestra profesión, sí, directamente sí, fallecida sí, por COVID-19, sí, le da a todo un tinte, por lo menos a mí me da hasta pudor hablar de claro, éxito. Yo recién dije éxito sanitario. Pensar que claro, de mis 46 años de profesión, durante 45 años hablé del éxito de los teatros, ¿no? Del éxito sanitario.
Sí, bueno, desgraciadamente, esto... sí, es cierto lo que vos decís, pero también la capacidad de resiliencia de un pueblo, de la gente, de la vocación cultural que tenemos los argentinos y que tiene esta ciudad de Buenos Aires, me parece que es algo que hay que valorar, porque también hay que tomar las cosas positivas. Y entre las cosas positivas, entre las cosas positivas, esta celebración de la noche de los teatros, me gustaría que les cuentes un poco a nuestros oyentes cómo se desarrolló, qué tuvo algo nuevo que vos hayas registrado, que debés llevar muchas noches de los teatros, porque sos una personalidad absolutamente reconocida en el medio.
Yo creo que este año la diferencia estuvo signada por dos motivos. El primero, el que estamos hablando, ¿no? Fue uno de sí, los primeros eventos culturales de artes escénicas después del atronador paso de la pandemia. Sí. Y el segundo tiene que ver que coincidió que desde ADET, que es la Asociación de Teatro y Música, también hicimos la semana de Venía al Teatro, una promoción de octubre que veníamos haciendo los últimos años, y salvo el pasado, obviamente, que tuvimos cerrado. Sí. Y entonces se potenció una cosa con la otra. No nos olvidemos que la noche de los teatros fue un día sábado, sí, pero esa misma semana, que fue el sábado, me quiero acordar bien, a mediados de octubre.
Sí, a mediados de octubre, creo que sí, sí. El 16,
bueno, pero esa misma semana. No, la anterior fue.
Bueno,
no fue la 16, perdón, fue la siguiente al fin de semana largo, es cierto, totalmente
sí,
cierto.
Sí, sí, sí.
Bueno, esa semana, exacto, fue el sábado 16, entre el martes, miércoles anterior hasta el domingo 17, en el puesto de tickets Buenos Aires, el que está allí frente al obelisco, en Cerrito, sí, sí, Diagonal Norte y Cerrito, se ofreció también un voucher, un cupón, sí, por solo 100 pesos.
Sí, yo lo comenté en el editorial, porque eso me pareció fantástico.
Pues eso movilizó muchísimos miles de personas, como lo viene haciendo en cada octubre, y es una iniciativa justamente para acercar sobre los finales del año teatral, por lo menos, ¿no? Que octubre es uno de los últimos meses más fuertes, aquel espectador o espectadora que a lo mejor durante el año quiso ver una obra o siguió, qué sé yo, la carrera de una actriz, de un actor,
claro,
y que por un problema económico no pudo acercarse. Y ahí confluye esa masa crítica de público que agradece este tipo de iniciativas, que en definitiva no hace otra cosa de nuestra parte que seguir incentivando y fomentando el hábito de ir al teatro y a la música.
Claro, es cierto. Y fue en todo el circuito teatral, en los públicos, en los privados, en todo, ¿no es cierto?
Sí, esa es una consigna que tenemos en la Asociación de...
La afluencia, no, sí, yo sé que todos intervienen, pero digamos que la gente colmó todas las salas teatrales, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que fue de gran aceptación. Fue muy conmovedor, sobre todo, ver el regreso de tanta gente después de más de un año y medio sin haber pisado una sala de espectáculos.
Bueno, aquí en este programa, donde hemos estado evaluando muchas veces los efectos de la pandemia en los distintos sectores del quehacer cultural, yo cuando la gente de la industria, por ejemplo, editorial, se queja de las pérdidas, digo, no, o sea, tienen derecho a quejarse, pero el sector más golpeado en todo el mundo y en la Argentina fue el sector teatral, porque fue un cierre completo.
Sí, lo mismo que la música, sí, a las dos.
Claro, lo mismo todo que, tiene el espectáculo, claro, musical, ¿no es cierto?
Así es, todo lo que tiene que ver con, es que justamente este tipo de actividades, y esto, yo me acuerdo que en marzo del 2020 apenas comenzó, para un grupo de colegas grabé un audio que después se viralizó, donde yo ya sí. decía ahí el año está perdido, hablando del 2020, ¿no?
Sí.
Y lo graficaba por una cuestión de sentido común. Pensaba, si la ciencia nos está pidiendo distanciamiento social y aire libre, nosotros justo claro. hacemos a contramano. Estamos claro, amuchando exacto. gente en lugares cerrados. Entonces, exacto. vamos a ser los últimos en poder abrir. Y así ocurrió, fuimos los últimos en abrir.
Lo que pasa es que el teatro es un espectáculo de tal compromiso y tal intensidad que genera emociones. Yo la primera vez que fui al teatro el año pasado, que fue al San Martín, realmente llorábamos de pie aplaudiendo cuando terminó la función, porque es una celebración poder volver al teatro, y esto es tan, esto se remonta a los griegos, digamos. Y es muy bueno, es muy bueno que la gente pueda volver a empezar a disfrutar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los hubo algunos teatros o algunas obras que fueron las más requeridas, las más demandadas? ¿Vos tenés algún registro o podés comentarnos para que nuestros oyentes se enteren?
Las obras, la Asociación de Empresarios de Teatro y Música publica todos los martes en su página web el orden de los espectáculos que cada semana tienen mayor convocatoria, tanto en recaudación como en espectadores.
Claro.
Y por supuesto, cuando se hace este tipo de iniciativas, digamos, funciona como espejo de esa convocatoria. O sea, claro. los espectáculos más exitosos son los más requeridos. Siempre va a ser así, como es lógico, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso
¿cuáles podrías nombrar para que quienes no fueron vayan?
No, es que yo prefiero no dar nombres propios porque es injusto, porque si no sería nombrar a los que mejor le fue, como si ir mejor significase siempre tuviese un correlato.
Sí, un criterio de valor, un correlato de valor.
Claro,
sí.
Entonces yo prefiero siempre, ni propios ni ajenos dar ningún título, prefiero hablar de la actividad en general.
Claro.
Digamos, nunca incluso recomiendo las cosas mías, porque me parece que se trata de gustos muy particulares. Y no tengo que digamos, yo puedo contarles a ustedes que el sábado pasado, pero como espectador, no como empresario,
sí.
como espectador,
sí.
Llegué a un lugar en la calle Brasil, que de un grupo de teatro comunitario de Parque Patricios, que se llaman los Pompa Petrillazos, y hacen una instalación de máscaras que tuve que darme cuenta que estaba en Argentina, porque sentía que estaba en cualquier país más desarrollado del mundo. Y estas son las cosas que a mí como espectador siguen conmoviendo,
como
cada uno le conmueve otra cosa, desde la comedia más frívola hasta la obra más contenido.
Claro, es cierto, porque eso es lo que tal vez menos se visibiliza en los medios, lo que vos estás planteando.
Así es, por eso mismo soy renuente, siendo incluso empresario, dije recién, pero soy renuente a dar títulos, porque si no caemos en el lugar común de seguir privilegiando los que ya tienen un privilegio, que son, por suerte lo digo, yo quiero tenerlo,
sí, el privilegio, por claro. supuesto.
Y la verdad que la carrera me los ha dado, pero me parece que cuando hablamos en general, y yo en este caso presentado como presidente de la Cámara de Teatro y Música, tengo que hablar de lo global, no de lo particular.
Claro, es cierto. No, y además que de alguna manera, toda la cantidad, yo aquí en este programa siempre no solamente comento las obras más exitosas, sino también aquellas que tienen menos prensa, de algunos otros independientes que las hacen con muchísimo esfuerzo y que tal vez tienen menos prensa y son menos conocidas por la gente, porque la verdad que Buenos Aires es una ciudad muy teatral, y es un gran programa ir al teatro todavía para la gente, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, por eso, en concordancia con eso, acabo de decir que fui como espectador a ver lo que me gusta a mí, y eso sí lo recomiendo porque no tengo nada que ver desde el punto de vista de intereses creados, y estoy hablando de una sala independiente en Parque Patricios.
Bueno, y para ir cerrando este comentario que me parece muy interesante de tu parte, ¿cuál es, vos notaste alguna diferencia respecto de otras noches de los teatros que se han organizado en las actividades o en la actitud de la gente en la calle?
Creo que fue la actitud de la gente. Lo que dijimos recién sobre lo conmovido de tanta gente que volvió. O sea, porque artísticamente, en claro, general, siempre Argentina tiene buen material, buena teatral y musical. Pero aquí lo que cambió fue la predisposición del público, más que la calidad de los espectáculos. Así que yo cerraría eso, cerraría diciendo que fue una muy buena experiencia, sobre todo porque nos queda el recuerdo a asistentes y organizadores de una conmovedora comunión en el regreso de las artes escénicas.
Bueno, me parece muy lindo todo lo que acabas de decir. Te agradezco muchísimo tu presencia en nuestra Radio Cultura y en mi programa. Y no va a faltar oportunidad de que te volvamos a convocar. Muchísimas gracias, Carlos.
Por favor, buenas noches a ustedes.
Un abrazo.
Bueno, estimados oyentes, como les conté en mi editorial, hablamos de las tres noches que jalonaron el mes de octubre, la de las librerías, la de los teatros y la de los museos, pero evidentemente que la más multitudinaria y que comprende gran parte de la ciudad es la de los museos. Para conversar justamente de esa noche fantástica, que todavía nos ha dejado su sabor, tenemos entre nosotros, tengo el privilegio, la alegría de recibir al licenciado Jorge Cometti, que es el director del Museo Fernández Blanco, que está en la calle Arroyo, en la bajada de la calle Arroyo hacia Libertador. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, buenas noches, un gusto conversar contigo.
Bueno, igualmente, este año te fallé, pero la verdad es que estaba casi intransitable por algunos museos y temí que me pasara lo mismo con el tuyo. ¿Cómo fue?
Bueno, te estábamos esperando, por supuesto, pero bueno, fue una noche maravillosa.
Te escuchamos, ¿sabes qué? Te escucho un poco lejos, a ver.
¿Ahí me escuchás un poco mejor?
Sí.
¿Me están escuchando?
Sí. A ver, sí.
Fue una noche, decía, especial por muchos motivos. Primero, por el evento en sí mismo, ¿no? Como vos bien dijiste, quizás el evento más importante, de mayor envergadura que tiene la vida cultural de la Argentina. Y que también es cierto, es el preferido del público, por la cantidad enorme de gente que transita las calles de la ciudad en pos de visitar, de conocer museos y sus colecciones. Y este año, muy particularmente, resultó en un regreso masivo de la gente a una actividad cultural después de
la veda,
tantas restricciones, tantos problemas que tuvimos a lo largo de la lucha contra la pandemia, y eso se notaba también en la gente que se acercó al museo. Sí. Lo hizo con mucha tranquilidad, respetando los protocolos, cuidándose, cuidando al prójimo, y visitando esos museos y siendo feliz en esa situación.
Sí, eso se notaba, transitaba... eso, era el encuentro después del encierro.
Así es, y eso se notaba mucho, tenés razón, se notaba mucho en la gente, en la energía de la gente. Y bueno, el evento en sí mismo, organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Subsecretaría de Gestión Cultural y la participación no solo de museos pertenecientes o de la jurisdicción de la ciudad, sino nacionales aquí en Buenos Aires, bueno, de museos privados, de muchas instituciones, alrededor de 100 instituciones que se sumaron en los distintos barrios porteños, recibieron, como vos decís, también mucha gente. En el caso del Museo Fernández Blanco, pensamos un circuito especial para este año, dado las características de lo que estamos hablando, y quizás sacrificamos algunas actividades artísticas que implicaban que el público se detuviera mucho tiempo en un lugar, para generar un circuito muy fluido a través del museo, sus jardines, de manera que no se produjeron colas.
Ustedes tienen unos jardines soñados y la noche invitaba.
Y fuimos privilegiados en ese sentido para recibir al público, claro. Fue una noche casi de verano y los jardines están en muy buena forma, están muy, muy bonitos, muy disfrutables. Así que ese circuito que incluyó actividades centrales desde la Dirección General de Museos, que propone un eje curatorial para muestras en todos sus museos. En nuestro caso fue una instalación monumental de Eugenia Mendoza, una artista que trabaja con mimbre y que cruza las tradiciones del tejer el mimbre con las expresiones contemporáneas, en una propuesta que resultaba participativa para el público.
¡Qué bien!
Podías disfrutar viendo la obra y podías disfrutar participando y compartiendo esa obra. Luego bajando, eso estaba en la terraza de Contrafrente, luego de pasar por las salas patrimoniales, luego bajando hacia los jardines bajos, hacia la parte principal de nuestros jardines, había una instalación de Marcela Sinclair, bajo el título Casa Comunal, con curaduría de Diana Bechler, que forma parte de la actividad, y se trataba de una instalación con pequeños fragmentos hechos en yeso liviano de arquitectura de la ciudad y arquitectura del propio museo, y la gente podía deconstruir y construir con esos objetos que están en todo el jardín, podían otorgarles nuevos sentidos a la obra de Marcela. Así que estuvo muy participativo el público allí. Luego el circuito seguía en la capilla del Palacio Noel con una propuesta de una artista italiana, Bruna Esposito, una instalación denominada Otros Vientos, Ostro, Vientos del Sur, con una muestra cuyo discurso transita los temas de la ecología y de la protección del planeta. Así que había...
O sea, que había una síntesis entre la historia colonial que atesora todo, con todo su patrimonio, maravilloso ese museo, porque yo les quiero decir a nuestros oyentes que, por favor, los que no estuvieron antes o la noche de los museos, que vayan, porque es uno de los museos más lindos que tiene Buenos Aires y el país. Está requete bien conservado por este director que lo mima como un hijo privilegiado. Y bueno, para los que amamos el arte colonial, es una fiesta de color, de estilos, y los bienes son sumamente valiosos, ¿no es cierto?
Sí, es así. Y la última de las salas que visitaba el público, en la capilla, en el coro de la capilla, era una sala-taller de restauración.
¡Qué bien!
El público podía conversar con los restauradores que estaban allí. Había videos sobre la restauración de una obra emblemática, una obra muy importante del patrimonio pictórico virreinal, cuál es el retrato ecuestre del rey Felipe V de España. Es una de las obras de mayor tamaño que tiene la colección del museo e implicará un trabajo arduo de restauración. Y este trabajo se hace en el marco de unos festejos que iniciamos muy, muy especiales. El museo el próximo año cumple 100 años de vida. 100 años
¡Qué fantástico!
Así que estamos programando una serie de actividades en esta suerte de año jubilar, de festejos, que comenzamos con esta tarea que tiene que ver con la puesta en valor del patrimonio pictórico virreinal. Y paralelamente estamos comenzando los trabajos para el reestreno, para una nueva versión de la que fue la primera ópera compuesta en América. La Púrpura de la Rosa, de Torrejón y Velasco, con libro de Calderón, escrita en Lima a principios del siglo XVIII, y compuesta en honor del rey Felipe V. Así que es una obra que el año que viene, en algún momento del año, estará lista la restauración, y a su vez, cuando se acerque la próxima primavera o el verano, también estará lista la versión de la ópera para ofrecérsela a todo el público. Esto es simplemente el comienzo de una programación muy importante en estos festejos, que se va a desarrollar tanto en el Palacio Noel, del que estamos hablando en este momento, como en nuestra otra sede, la Casa Fernández Blanco, la que fuera el primer Museo Fernández Blanco a principios del siglo XX, y lo vamos a hacer de una forma muy particular, que es inaugurando dos nuevas salas: el Salón Dorado, el Salón de Música, que estamos restaurando en este momento, y una sala de pintura y platería criolla. Así que vamos a estar...
O sea, que van a sumar dos salas nuevas.
En la Casa Fernández Blanco estamos en este momento, ya en los pasos finales de la restauración del Salón de Música, un Salón Dorado. En este momento están los doradores a la hoja, en los andamios, terminando la parte de yesería artística del techo, haciendo los últimos tramos del dorado a la hoja. Luego se instalará la restaurada marquetería del piso. Va a ser una sala muy, muy interesante, muy bonita, acompañada por otra sala de platería y pintura criolla, también donde estamos restaurando la marquetería del piso. Y finalmente también en el Palacio Noel vamos a inaugurar una sala, porque vamos a presentar al público la gran donación de Isaac Fernández Blanco en 1922 a la ciudad de Buenos Aires.
En homenaje al centenario.
Y es una colección de platería civil y religiosa. Exactamente, es una colección de Rubén Martínez Avellanet, que generosamente la ha donado a nuestro museo, y lo vamos a presentar el próximo año, a principios del próximo año, con una sala especial, festejando, como vos decís, los 100 años del Museo Fernández Blanco.
Buenísimo, entonces. O sea ya lo tienen muy planificado, veo todo el programa, la programación.
Sí, se van a agregar luego, por
supuesto. Y la restauración y los procesos de restauración que son permanentes en tu museo, en marcha.
Así es, esto es algo que disfrutó mucho el público de la Noche de los Museos. Por supuesto, ha disfrutado de las exposiciones, de las instalaciones, de los jardines, pero en forma especial se detenía a conversar con los restauradores. Claro, es una suerte de abrir una ventana a la cocina técnica de un museo.
Aquello que bueno, no eso lo hizo en una visita, lo convirtió en una visita muy participativa, ¿no es cierto, Jorge?
Así es, y también nos daba la oportunidad de poner en valor no solamente las colecciones, no solamente el patrimonio arquitectónico, sino también a los hombres y mujeres, a los técnicos y profesionales que todos los días, todo el año, claro, trabajan en pos de la recuperación del patrimonio común, del patrimonio histórico y artístico argentino, y lo ponen a disposición del público. Así que bueno, es una suerte también de celebrar su labor.
Esto es muy bueno, porque yo sé lo que la gente que trabaja hace muchos años en los museos ama esos museos. Y entonces, bueno, esa tarea, cuando se luce, esa gente también se siente feliz. Te tengo que despedir con pena, porque nos has contado un montón de cosas y me gustaría que siguieras contando, pero hay otras dos noches que tenemos que bueno, hacerles lugar en un solo programa.
Te agradezco, Jorge, la oportunidad, el espacio, y simplemente déjame agradecer a la Asociación Amigos del Museo Fernández Blanco, que colabora con todo esto que yo te estoy contando, y también el apoyo que nos da la Dirección de Patrimonio de Museos y Casco Histórico de la Ciudad. En conjunto, estamos preparando estos festejos, en los cuales, por supuesto, vamos a esperar que el público nos visite y nos siga por redes. Sigan el proceso de restauración por redes y también el proceso de ensayos de la ópera. Así que hay mucha cosa para ver y disfrutar del Museo Fernández Blanco.
Bueno, te despido con un abrazo enorme. Felicitaciones. Hasta gracias, pronto.
Gracias. Muchas gracias, Magdalena.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz. Todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.